Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, querido, bien, preparándonos para el fin de semana, bueno. Que va a ser seguramente encerrado, con mucho frío.
Y va a ser frío, sí, va a ser frío.
Sí, va a estar contento,
mientras afloje un poco la lluvia, que es lo que
parece
que va a pasar.
Es lo que necesitamos, ¿no?
Exacto, entonces en este momento es eso, en primera instancia.
Estoy ciertamente asombrado y preocupado por la respuesta que han tenido en diferentes ámbitos, a nivel de oyentes o personas vinculadas, los informes que hemos presentado esta semana sobre la UTU, ¿no?
Sí.
Ayer recibí, te confieso, hasta con preocupación, decenas de mensajes a propósito de otras situaciones que se dan tanto en la UTU como en otros ámbitos de la educación. Te voy a contar un par de detalles, nada más. Por ejemplo, en las oficinas centrales del Consejo de Secundaria hay riesgo de electrocutamiento. Así como lo dice.
Terrible.
Sí, además ya con la lluvia, porque hay una pared que está por caerse, digamos, y que para que no vea que se está por caer la taparon con yeso, digamos, pero quedaron en el medio todas las conexiones eléctricas. Entonces corres el riesgo de tocar la pared y electrocutarte, o enchufar algo, digamos, está cerca del archivo, por ejemplo. El archivo está en un subsuelo, entendeme esto, el archivo está en un subsuelo, y trabajan 65 personas en medio de una de toneladas de papel. Nadie sabe qué puede pasar, cómo salen en una escalerita de un metro, ¿no?
Claro.
Esto no lo ha visto ni bomberos, ni el Ministerio de Trabajo, ni tanta otra gente como ocurre en tantos otros lados. Por ejemplo, la Intendencia de Maldonado, que le exigía a todos los comerciantes de Maldonado tener habilitación de bomberos, no tenía habilitación de bomberos.
Sí, es insólito.
O sea, pasaba lo mismo en la Intendencia de Montevideo, ¿no?
Claro.
Todo esto es muy curioso. Hace un tiempo, en la UTU de Pan de Azúcar, una chiquilina casi muere electrocutada por una patada que le dio una licuadora. Atendeme. Los riesgos que existen en los talleres, por ejemplo, de electrocución o de incendios, son permanentes. Ayer un docente de UTU Maldonado, que me envió una enorme cantidad de fotos a propósito del lamentable estado, si es lamentable el estado de la Rabida, ni te cuento lo que es la UTU de Maldonado, ¿no?
Sí.
El lamentable estado del edificio central, me relató un diálogo que tuvo con estudiantes, y esto le decían. Textual, creo que esto tiene una lógica irrebatible, ¿no? Profe, nosotros venimos a estudiar para mejorar nuestras vidas y nos encontramos con esto. Esto que ni ustedes pueden cambiar. Entonces, ¿para qué estudiar si finalmente no, las cosas no cambiarán para nosotros?
Terrible, terrible.
Es una lógica terrible.
Y sí.
Irrebatible.
Sí.
Y mientras todo esto ocurre en la educación pública, la educación privada sigue en desarrollo. Parecería que hay como una política a tal fin. A ver, habría que decirlo de esta manera, ¿no? Veo, acá en Maldonado, por ejemplo, se siguen construyendo colegios privados. Mientras tenemos todos estos problemas en la educación pública. Yo escuchaba, me reía, pero digo, te pones a pensar seriamente, es tristísimo. Una conversación que está circulando por internet, aparentemente una señora muy paqueta que llama a un call center para pedir dos entradas por uno, ¿no?
Sí, sí.
Entradas al cine, el 2x1. Bueno, allí le citan un montón de tarjetas que tiene la señora con voz muy paqueta, decía, ay, pero esas son tarjetas de pobres, no son las tarjetas que usan mi mucama. Dice, no tienen las tarjetas lindas esas de bancos importantes, yo qué sé qué historia. Bueno, me quedé pensando en eso, porque efectivamente, no sé si esa charla es en serio o en broma, pero que hay mucha gente así, la hay.
Claro.
Esto es una verdad absoluta. Y me encuentro hoy con una nota que recomiendo a todos nuestros oyentes lean. Compren Brecha, señores, y léanla. Una nota que se llama Ellos y Nosotros, cuyas autoras son Tania Ferreira y Betania Núñez, periodistas jóvenes, muy prestigiosas de ese semanario, que revelan cómo se trata la desigualdad. Hablan concretamente de un barrio de Montevideo, la Cruz de Carrasco, pero esto se puede referir a muchísimos lugares, ¿no? Y comienzan diciendo que a pesar de que el descenso de la pobreza sea una de las banderas enarboladas por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, las políticas públicas no son tan distintas a las aplicadas por la derecha. Mientras las distancias simbólicas y la segregación por barrios han consolidado una cultura de la ajenidad que refleja el fin del relato integrador que siempre pregonó la izquierda. Tal vez este sea su gran fracaso. Y recogen por allí diferentes palabras. Por ejemplo, habla el párroco de la Cruz de Carrasco, Pablo Bonavía, un defensor de la teología de la liberación y continuador de la línea de Luis Perico Pérez Aguirre. No nos gusta admitirlo, pero hay un ellos y un nosotros, dice el cura. El aumento de los ingresos familiares en la última década no ha generado una superación de esa ajenidad y de esa cultura separada entre los que más y los que tienen menos. Ellos ya no comparten las imágenes de sociedad, de familia, de trabajo, incluso de felicidad, de aquel Uruguay hiperintegrado. Ellos, que viven el día al día, que no se detienen a analizar a largo plazo y menos les interesan los planes sociales de largo aliento. Ellos, que tienen sus riquezas, aunque se los llame pobres porque viven con menos de $2 por día, para los que pagar el agua, la luz y tener un trabajo legal o formal no es la regla, empezaron a sentir que los paradigmas del buen uruguayo estaban fuera de sus posibilidades, que eran directamente inalcanzables, explica el párroco. Y si de un lado aparece la violencia, la ausencia del concepto de trabajo como motor de ascenso social, del otro se responde con encierro, más represión, más incomprensión de las causas de la pobreza, menos tolerancia con el que no da el paso hacia el lado integrado del mundo. Así lo reflejan una y otra vez los diagnósticos, los estudios y las encuestas de una sociedad que ya lleva 11 años gobernada por la izquierda y que develan, hay que decirlo, uno de sus mayores fracasos. A su vez, el asistente social y primer director de política social del Mides, Cristian Mirza, dice que en realidad hay varios ellos y varios nosotros. La exclusión va más allá de la privación de bienes y servicios, más allá de la privación material, y tiene que ver con la posibilidad de compartir sentidos con el resto de la sociedad. Mirza cuenta que vivió realojos y sus resistencias, momentos en los que se generan ruidos en los estilos de vida, las formas de intercambio subjetivo. Cuando madres víctimas de violencia doméstica eran trasladadas a viviendas decentes, se generaban resistencias en el barrio. Hay un problema cultural e ideológico, hay como visiones que chocan con las estrategias de inclusión social. También habla el sociólogo Sebastián Aguiar, reitero en esta nota de Brecha, que percibe que cada vez hay más hostilidad en la ciudad y piensa que se debe a cierta extranjería. Al otro lo pongo afuera y lo miro mal. Según el investigador español y extranjero en Uruguay, en un país que no recibe grandes flujos de inmigrantes, cuyas ciudades se mantienen incambiadas de los años 60, tanto en población como en estructura, los nuevos que arriban a la sociedad y son mirados como extraños son los jóvenes, sobre todo los jóvenes pobres. Deberíamos saber convivir entre nosotros, pero están los establecidos, los integraditos, y los otros, los outsiders, los marginales. Ahí es donde aparece cierto grado de hostilidad dentro de la hospitalidad. Esto lo sostiene Aguiar. Yo te comprendo, pero tenés que hablar mi idioma, y claro que lo tartamudean, claro que no hablan el idioma del derecho, de la integración, de la búsqueda de un trabajo como nos gustaría a nosotros. La nota establece diferentes razones. Se habla por allí del grado de violencia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Esta sociedad fracturada y tachada de violenta ha generado tres niveles de víctimas. Es víctima el integradito que vive en Positos y tiene miedo, pobre él. También el vecino, por ejemplo, de La Teja, que no es malo y se rompe el lomo trabajando, pero es rehén del señalamiento por vivir en ese barrio, y a su vez de la propia inseguridad. Y finalmente, el unánimemente señalado, el que es indicado en general por los más integraditos, como el violento que nos viene robando hace 10 años. Ese también es una víctima. Los tres son víctimas en este juego perverso, pero algunos son menos víctimas que otros. Los que tienen más oportunidades y señalan a dos victimarios que en realidad están por debajo de ellos. Esos son los ciudadanos. La policía está de su lado. La ley los ampara y protege. Es terrible encontrarte con esto de frente, ¿no?
Sí.
Porque esta es la realidad que tenemos, que pasa frente a nuestros ojos todos los días, que tal vez no hemos logrado decodificar ni entender correctamente. Todos los días nos preguntamos por qué este grado de violencia, por qué este grado de exclusión, por qué nos sentimos tan diferentes a otros siendo ciudadanos del mismo territorio, del mismo lugar. ¿Por qué miramos con otros ojos a ese pibe que viene caminando por la calle de repente cubierto con una gorra? ¿Por qué lo tratamos de niní, sintiéndonos superiores? ¿Niní qué es niní? ¿Por qué pretendemos bañarlos, como se ha dicho, generarle hábitos de limpieza, que debería formar parte de otra historia? Pero es como, viste que hay una cosa bastante común que se ve en estos días, ¿no? Ir a los refugios a filmar a los pobres sin hogar cómo comen. Y me parece que esa es la forma más perversa, más patética de desprecio hacia el otro. O sea, Sí, ¿Vos le abrirías la puerta de tu casa a un canal de televisión para que te vea comer cada noche?
No.
Nadie lo haría. No, el colega que está haciendo eso no lo haría.
Claro.
¿Por qué hay esa forma de ensañamiento con los pobres? ¿Qué es lo que están mostrando? ¿Los éxitos del gobierno que realmente lograron llevar a los pobres a un refugio y darle de comer? Uh-huh. Eso no se debe considerar un éxito. En todo caso es una tarea que debe tener el gobierno, no es un éxito.
Claro.
Es una desgracia que haya gente en situación de calle en un país tan rico como este, con tantas posibilidades y lamentablemente con tan pocos habitantes. La nota de Brecha dice otra cosa muy interesante por allí, que tiene que ver con muchos de los temas que tratamos, ¿no? Y habla de estos famosos planes, ¿no? Planes para todos lados, programas para todos lados, programas que se superponen, programas que tiene el MIDES, programas que tiene las intendencias, programas que tienen las ONG, y que todos terminan conjuntos pagados siempre por todos nosotros.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Que no terminan de resolver la vida del objetivo, que es la vida de los otros, pero sí resuelve la vida de los que llevan adelante esos programas.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Y que forma parte del mismo concepto de clientelismo político.
Uh-huh.
Es decir, los sostenemos porque ya forman parte del Estado, porque sería un lío sacarlos y porque nos generamos un lío político si los sacamos claro. Finalmente, ¿no?
Sí, sí.
Esto forma parte de un todo que no nos atrevemos a encarar con seriedad como sociedad. Y cuando digo no nos atrevemos, no estoy diciendo que tengamos que generar acciones de rechazo, de protesta por esto. Digo que tenemos que pensar seriamente en que todos tenemos una tarea para hacer en esta historia. Y a veces sí revelarnos. Yo te contaba el año pasado que fui testigo de un caso oprobioso, ahí en el shopping, el Montevideo shopping. Uh-huh. Estaba una tardecita allí y veo que entran tres pibes de gorrita. Estaban tres pibes, que podríamos denominar planchas, ¿no?
Sí.
Fueron sacados a la fuerza por los guardias de seguridad del shopping. No estaban haciendo nada los pibes, habían entrado, no, nada más.
Sí, sí.
Iban tres amigos que
sí,
entraron
claro,
al shopping, como
claro,
tantos otros.
Como tantos hay.
Claro,
claro.
Bien. Sí. Los sacaron a la fuerza, los empujones. Tres tipos que provenían del mismo barrio de esos,
claro,
de esos gurises, ¿está claro?
Claro?
Que no eran nada diferentes a ellos, pero que tenían el poder del palito, o el poder que le daba
claro,
eso, de ser sí, el guardia de seguridad.
Claro. Es que es así, sí.
Y ante la situación impávida de centenares de personas que miraban eso y nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie levantó su voz para decir no hagan eso, esto es un despropósito.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Pero bueno,
se está estigmatizando a la gente.
No nos quejemos
no,
de la reacción.
Mm.
No nos dolamos luego de la reacción, porque la reacción es inminente. Si a vos te tratan siempre como un perro, hermano,
claro,
vas a responder como un perro,
totalmente,
¿está claro?
Vas a morder.
Vas a morder, exactamente.
Exacto, es así.
Y eso es lo que nos ha venido ocurriendo. Y para esta historia no hay solución, porque en realidad ese Montevideo, o este Maldonado, que se parece mucho a Montevideo,
claro,
tiene clarísimas divisiones geográficas.
Claro.
Ahí se nota Avenida Italia al sur y Avenida Italia al norte,
claro,
por ejemplo.
Sí, sí, claro.
Para no hablar lo que se menciona en la propia nota de Brecha, que hay gente que habla del cerro como si fuera parte de otro país, que ni siquiera conoce el cerro, ¿está claro?
Claro, cuando era uno de los barrios más impresionantes, donde realmente era un barrio industrial, donde todo el mundo trabajaba, había fábricas y todo. Yo muchas veces he contado que, bueno, iba a apretar al cerro mismo. Ahora voy a apretar el cerro y no me queda ni el auto.
Bueno, pero además ese barrio tiene una gloriosa
totalmente,
historia de lucha
totalmente,
por reivindicaciones,
totalmente,
por los derechos de los trabajadores,
es que
por
las obreros,
sociales,
claro,
¿no?
Sí, sí,
que debería
verdad,
merecer otro respeto social, inclusive porque pocos barrios como el Cerro han tenido esa actitud, el Cerro en su conjunto.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que es lo que vos decís, Dios, se está reproduciendo efectivamente en Maldonado, en todo, esa línea divisoria hacia el norte y el sur, que es lo que yo decía cuando Calvo me dejó todos los datos del Instituto Nacional de Estadística, se nota también en Uruguay, ¿no? De Río Negro hacia el norte y Río Negro hacia el sur. Aquí nuevamente vuelve a saltar el millón de uruguayos con por lo menos una necesidad básica insatisfecha. Un millón en tres millones. Uno de cada tres uruguayos. Son niños, son jóvenes, son veteranos. tienen un, por lo menos una necesidad básica insatisfecha. Estamos hablando de la comida, la alimentación, el saneamiento, la educación, cualquiera
la salud,
de estos, la salud, cualquiera de estos ítems que son realmente importantes. O sea, me parece que nos estamos no solo acostumbrando ya, como uno puede quedar en sedimento de todo lo que estamos hablando, a esta situación, sino que efectivamente estamos tomando partido. Nosotros no estamos allí, yo tengo la suerte de no tener ninguna necesidad básica insatisfecha, y otros que sí, y esos son pobres porque viven al norte de Avenida Italia, al norte de la ciudad de Maldonado o al norte del país. A mí me parece realmente muy malo esto, porque todos somos uruguayos, y porque, como bien dice Carlos, ¿no? Digo, muchas veces se da también la gran ironía, la gran contradicción de que aquellos que inician una acción en contra de estas personas simplemente por provenir de esas geolocalizaciones o por ser simplemente personas que están necesitadas, la orden o la exclusión viene por gente que integra de pronto ese mismo colectivo.
Terminan siendo pobres contra pobres, pero
exacto.
Además hay otra cosa que se percibe en las grandes urbes, por ejemplo. Esto se ve claramente en Maldonado, en toda la zona de Carrasco, perdón, en Montevideo, en la zona de Carrasco, sí. O acá en Maldonado, claro. Que tiene un crecimiento exponencial.
Sí.
La creación de barrios privados,
claro.
Que son barrios segregados, que tienen sus propias características, sus propios códigos. De allí la gente sale en sus autos con vidrios polarizados para que no se vea lo que hay adentro.
Totalmente.
Van a sus oficinas, que también están en lugares cerrados. Van a sus lugares de compra, que también están en lugares exclusivos, que no son para otros. Y eso produce más estigmatización.
Totalmente.
Más exclusión. En realidad el factor integrador debería volver a ser la escuela pública, ¿no?
Claro, pero con todos los problemas que hay, que estamos hablando.
Y el barrio entendido como barrio.
Sí.
Más de una vez hemos hablado de esto, ¿no? Ahí en La Mondiola, por ejemplo, el barrio La Mondiola, que es el que está cerca del Montevideo Shopping, es el barrio siguiente ahí, Positos, o Positos Viejo.
Sí.
Ahí se daba que durante las fiestas, ahí vivían trabajadores y vivían grandes empresarios o banqueros. Pero el día de las fiestas, sacaba todo el mundo a la mesa de la calle y compartían lo que tenía cada uno.
Es verdad.
Y lo vivían en conjunto,
sí,
digamos.
Sí.
Sus hijos, lo de los ricos y lo de los pobres, iban a la misma escuela.
Totalmente.
Y allí se generaba otro grado de integración. El crecimiento económico, las nuevas aspiraciones de los nuevos uruguayos, nos llevaron también a toda esta historia. Es decir, a ser mejores porque poseemos cosas,
claro.
No porque somos mejores seres humanos.
Totalmente de acuerdo. En fin, tendremos que seguir adelante y tratar de reconstruir esto que está bastante difícil, bastante heavy de hacer. Pero bueno, no es imposible, hay que decirlo. Te mando un abrazo, buen fin de semana, buen día de los trabajadores, nos reencontraremos el lunes.
Es cierto, buen día para todos, un abrazo grande a todos los trabajadores de este país y un abrazo grande a todos los oyentes también, que seguramente son trabajadores.
Y a los que no laburan también, que de pronto
también
tienen ganas de laburar y no hay laburo. Esa es
bueno,
la
para Juancito, que se está preparando para no hacer nada.
Juancito es no quiere laburar, tiene laburo pero no quiere laburar, es distinto.
Bueno, está bien, ya tiene mejores planes, te aseguro.
Totalmente, totalmente. Chao, Carlito, que pases bien.
Un abrazo grande, un abrazo a Pablo y a todos los compañeros.
Dale, ahí. Hasta el lunes, chao.